COPE Andalucía.
Estar informado.
La sociedad andaluza sigue manifestándose contra la amnistía pactada por Pedro Sánchez y por Puigdemont. Si ayer miles de andaluces se manifestaban en las 8 capitales andaluzas de una forma pacífica, esta semana es el turno del Poder Judicial. Los jueces y fiscales se concentran mañana martes, ante la Audiencia Provincial de Sevilla. Van a pedir al PSOE que no perdone judicialmente a los responsables políticos, ni tampoco a esos ciudadanos con cargos judiciales por el proceso independentista catalán del año 2017. Pero esta, la de mañana, no va a ser la primera concentración de profesionales de la justicia en nuestra tierra. Hoy lunes, se han concentrado más de 200 jueces, fiscales y letrados en la Ciudad de la Justicia de Córdoba. Entre los manifestantes hemos visto a Francisco de Paula Sánchez Zamorano, el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba. Se ha mostrado muy preocupado cuando le hemos preguntado ante esta nueva ley que prepara Pedro Sánchez para ocupar de nuevo el sillón de la Moncloa.
Pues la preocupación y la inquietud que la judicatura y todos los profesionales del ámbito jurídico tienen por lo que ello pueda suponer de merma o de perjuicio al Estado de Derecho y a la independencia del Poder Judicial. O sea, la respuesta ha sido total, han venido de todos los ámbitos jurídicos, porque el peligro es común para todos.
¿Y qué dice, qué opina el Partido Socialista Andaluz de estas concentraciones, de estas manifestaciones, de que los jueces, los letrados digan no a esa ley de amnistía? Bueno, el PSOE de Andalucía, el secretario Juan Espadas y todo su equipo, el secretario general del PSOE de Andaluz y todo su equipo, aplauden sin dudarlo la decisión de Pedro Sánchez, aunque eso sí, una pequeña localidad almeriense se mantiene firme contra la ley de amnistía. Te hablo de Antas, es un pueblo donde residen unos 3.000 vecinos, está situado muy cerca de Vera, y allí el Grupo Socialista ha registrado una moción para el próximo pleno municipal en contra de la ley de la amnistía. Son las 7:52, yo soy Yolanda Aguirado y enseguida vuelvo para contarte la versión que ha dado hoy el melillero ante el juez. ¿Te acuerdas de él? Mandó echar ácido sulfúrico a su novia.
COPE Andalucía.
Estar informado.
¡Qué ricas están estas regañas panceliac! Estas son de Fuet. Las hay también con sabor a barbacoa y sabor tomate y orégano, sin gluten ni lactosa. Son el aperitivo perfecto.
Pregunta por los productos panceliac en tu tienda habitual. Panceliac, especialistas en productos sin gluten.
¿Sabes que el 80% de las personas sufrirán alguna patología en los pies a lo largo de su vida? En Sanicor Ortopedias hemos creado la Unidad del Pie, un servicio innovador y vanguardista, donde nuestros expertos te ayudarán a encontrar la solución más adecuada para ti, como la fabricación a medida de tus plantillas. Ven a vernos en nuestras 28 ortopedias en toda Andalucía o infórmate en sanicor.es.
Esta Navidad en Mariscos Castellar con el mejor sabor del mar. Langostinos tigre, gamba blanca, bocas, cigalas, cuerpos. Un mar de experiencias para disfrutar. Mariscos Castellar. Encuéntralo ya en tu establecimiento habitual.
Nos vamos hasta Málaga porque hoy ha arrancado en la Audiencia Provincial el juicio contra el melillero. Está acusado de intentar matar a su pareja. Los hechos ocurrían en Cártama el año pasado. Este individuo ordenó echar un litro de ácido sulfúrico a su novia cuando iba con una amiga. Andrés Santienza ha estado siguiendo el juicio. Andrés, ¿qué ha dicho el melillero?
Pues el melillero ha declarado que solo querían dar un susto a las jóvenes. Creía que en el bote solo había agua fuerte y no ácido sulfúrico. El melillero está acusado de planearlo todo, pero alguien lo acompañaba aquel día. Juan José, alias Poti, acusado de arrojar el ácido, quien ha cambiado su primera declaración y ha asegurado que él no fue, que asumió la culpabilidad porque el melillero lo amenazó con una pistola en la cabeza para que asumiera los hechos, pero quien lanzó el ácido fue José Arcadio, el melillero. Marcos García Montes, abogado de el melillero, asegura que este cambio de versión responde a una venganza.
Tuve declaración por la Guardia Civil después de estar fugado dos meses y pico por el juez de guardia, el juez de instrucción, indagatoria en el procesamiento y no dijo nada. Es decir, al menos es un cambio de versión que tiene motivos espurios o de venganza.
Para el melillero piden una pena de 51 años de prisión y para Poti, autor material de arrojar ese ácido, de cometer los hechos, 39 años. Tanto Sandra como Cristina está previsto que declaren el próximo lunes 20 de noviembre aquí en la Ciudad de la Justicia.
Gracias, Andrés. Estaremos muy pendientes. Y es que evitar casos como el del melillero es el objetivo de la edición número 14 del Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, bajo el lema Violencia de género, un problema social del siglo XXI, un congreso que impulsa la Consejería de Igualdad. Así que cuando son las 7:54 minutos de la tarde, saludo a Loles López, es la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Buenas tardes, consejera.
Hola, muy buenas tardes.
Consejera, empecemos por el principio, porque parece obvio, pero quizás no lo es tanto. ¿Violencia de género es solo una bofetada?
No. La violencia de género tiene muchas caras, pero la víctima siempre tiene cara de mujer.
¿Y cómo empieza un caso de violencia de género? ¿Cuándo deben saltar las alarmas a la mujer?
Mira, ese nivel de posesión que a veces piensa el hombre que tiene sobre la mujer o que debe de ejercer sobre la mujer, una nueva violencia que está apareciendo ahora en las redes sociales por el tema de las nuevas tecnologías, que ha traído mucho bueno y otra parte no tan buena. El acoso, el ciberacoso, el controlar el móvil, el considerar ella que le tiene que pedir permiso a él para cualquier cosa. Todo ese tipo de actuaciones implican violencia de género y llevan después a finales totalmente dramáticos. Y yo creo que una herramienta que tenemos que es fundamental se llama educación. Y la educación empieza en las familias. Y educar en igualdad, eso es algo fundamental para que un día hablemos de esto como algo del pasado. Y sin embargo, desgraciadamente, y se lo decía antes, con el mal uso de las nuevas tecnologías, la violencia de género es algo que está presente en las generaciones futuras.
Habla usted de la violencia de género en las redes sociales, en Internet. Apunta también a la importancia de la educación. Educación que está en las familias, pero también en las aulas. ¿Por dónde debemos empezar para evitar casos de violencia de género entre nuestros menores?
La educación empieza en casa, ¿eh? La primera responsabilidad, y la responsabilidad más importante, la tiene la familia, la tienen los padres. Y a partir de ahí, tanto el ámbito educativo como toda la sociedad, tenemos que acompañar en esa responsabilidad. Pero esto es para darle una buena reflexión, una buena pensada, que es lo que yo siempre insisto, porque yo soy una defensora del Pacto de Estado. Pero también, igual que digo eso, digo que el Pacto de Estado hay que evaluarlo y hay que revisarlo, porque algo no estaremos haciendo bien como sociedad cada vez que hay un caso de violencia de género.
¿Existe un perfil de la mujer agredida? Porque cada vez las mujeres sufren agresiones más jóvenes. ¿A qué edades, consejera?
Estamos teniendo un problema y es el acceso a la pornografía. Y le hablo porque desde los 9, 10 años y sobre todo a partir de los 11. ¿Por qué he hecho mención a la pornografía? Porque es el primer acceso que están teniendo a lo que es una relación sexual. Eso es la antítesis a una relación sexual. Una relación de pareja es una relación de cariño, de amistad, de respeto. Pero claro, el primer acceso que están teniendo es eso, y eso es lo que ellos perciben, ellas y ellos, ¿sí?, perciben como normal en una relación. Con lo cual, el tema es para hacérnoslo mirar toda la sociedad, porque yo siempre digo que esto es de toda la sociedad.
Gracias, Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Gracias por atendernos y buenas tardes. Como te decíamos, se celebra en Málaga la edición número 14 del Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres. Y quiero presentarte a Chari Sánchez. Ella fue víctima de violencia de género, es periodista, es compañera nuestra. Ahora es autora del libro Me conformo con verte en línea. Nos ha dado un dato que sin duda nos ha impactado muchísimo al equipo de COPE Andalucía, y es que el 99,9% de las agresiones llegan a través del teléfono móvil. Muchas mujeres, muchas jóvenes, reciben estos mensajes y ¿qué es lo que hacen? Nos cuenta. Bueno, pues que borran el mensaje porque creen que de esta forma no existe la agresión. Les pide que anoten cada conducta, cada movimiento, y mucho ojo, porque dice que los agresores acosan a las víctimas en cualquier aplicación, incluso por Wallapop.
Muchas veces aparecen en el lugar donde tú estás tomándote una cerveza con tus amigas. Y ella dice, qué casualidad que ha aparecido aquí. No, casualidad no, chiquita, te ha geolocalizado el teléfono móvil, míratelo.
Son las 7:58.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Arranca la semana de los Grammy Latinos. Ya sabes que es la primera vez en toda la historia de estos prestigiosos galardones en la que se celebran fuera de Estados Unidos y vienen a parar nada más y nada menos que a nuestra tierra, a Andalucía, a Sevilla. Por fin estamos ya en la semana de los Grammy Latinos. Vamos a tener tiempo primaveral para esta semana, según la Agencia Estatal de Meteorología, y no solamente en Sevilla, sino en toda Andalucía. De hecho, a esta hora rondamos los 20 grados en Sevilla, donde, como te Vigo se celebran estos premios. El veranillo de San Martín sigue en nuestra tierra en las próximas horas, porque mañana el termómetro, ya te aviso, sigue subiendo, sigue escalando. Tendremos temperaturas más que primaverales, sobre todo en Granada y en Málaga. Allí rondaremos los 27 grados. Ahora te quedas con Espósito, te quedas con La Linterna. Sigue informado en cope.es/Andalucía.